Está en línea Enzo Cardoso. Senador, ¿cómo te va, Enzo?
Bien, Enrique, un placer saludarte.
Bien, gracias. Estamos acá con Carlos. Bueno, Enzo, yo simplemente tengo que preguntarte de modo muy directo. ¿La convención se pronunció? ¿Qué vas a votar en el Congreso?
Y en su momento vamos a decidir nosotros. La convención fue una farsa, un atropello, una situación que se da, imagínese. Yo soy de Coronel Oviedo. Tuve la satisfacción de construir y de inaugurar ese edificio donde se hizo la convención y no me permitieron entrar, imagínese. Fui vicepresidente del directorio, fui gobernador, ministro, senador, y no me permitieron entrar. Entonces se armó y se orquestó. Días antes de la convención le echaron al presidente de la coordinadora de presidentes de comité por no coincidir. Es un atropello. Entonces no sé, no le veo el futuro al señor Alegre con esta situación de atropellar al que no esté de acuerdo con él, se le atropella y se le echa.
Pero eso,
¿a qué estamos jugando?
Yo entiendo tu posición y sinceramente no la voy a criticar ni discutir porque me parece que cada uno tiene su posición, ¿verdad? Pero acá convengamos algo.
No, es una posición. Te estoy contando lo que pasó.
No,
es un hecho. Estoy dando una opinión sobre un hecho.
Estoy totalmente de acuerdo, Enzo, en que todos vimos lo que pasó. Una pregunta nomás, Enzo. Independientemente de lo que ocurrió al arranque, ahí hubo un pronunciamiento libre de 555 personas y votaron no a la reelección, ¿verdad?
Y eso en su momento nosotros vamos a asumir. Yo soy libre, tengo un voto, tenemos un equipo y en su momento nosotros vamos a tomar lo que nosotros consideramos políticamente podemos hacer.
Claro, Enzo, a ver si entiendo bien. O sea, ustedes están estudiando en el equipo joven si, digamos, van a aceptar o no los resultados de la convención.
Claro, del momento luego que la convención es nula, porque eso se fijó para un lugar. Luego se traslada a Coronel Oviedo. El orden del día no está claro. Se modifica el estatuto partidario sin consultar a los movimientos. Esto es un atropello.
O sea, ustedes van a pedir la nulidad de la convención.
Esto es una farsa. ¿Dónde estamos? El señor Alegre lo que tiene que entender es si es candidato a presidente de la República o si es presidente del directorio del Partido Liberal de Carlos Sánchez. En 6 meses de gestión vino a dividir y a crispar el ambiente dentro del liberalismo paraguayo. Desde la fundación del Partido Liberal hubieron movimientos internos. Un grupo quería que sea azul el color y otro grupo que sea azul. Pero esto llegamos al colmo. Entonces yo no le veo como un ciudadano que quiera articular y que llegue a la oposición. Nosotros ya pensamos luego que es lo único que quiere que el Partido Liberal se divida y le dé la posibilidad otra vez al Partido Colorado. Su actitud demuestra eso.
No,
al final somos nosotros los castistas, pero ellos son los que supuestamente, pero ellos son los que están creando para que el partido nuevamente vuelva a perder las elecciones.
Enzo, te prometo, te estoy poniendo la mano en el corazón y te digo, no voy a discutir las valoraciones que ustedes hacen porque me parece que son legítimas. O sea, cada uno puede tener su lectura de la situación. No, yo simplemente te estoy molestando porque quiero saber si ustedes van a pedir la nulidad de la convención vía judicial.
Nosotros tenemos una reunión esta tarde. Yo, vos sabés que yo soy de Coronel Oviedo, llegué anoche, ahora vine a compartir acá un velatorio con una vecina, una señora, y esta tarde, durante mañana, tenemos la reunión para tener una evaluación. Desde luego, este es un equipo grande en toda la República y eso implica hacer un análisis de lo que vamos a estar accionando. Y oportunamente, desde luego, de cara a la gente vamos a informar qué es lo que nosotros consideramos y calculamos lo que vamos a estar tomando políticamente hablando.
Senador, con todas estas irregularidades enumeradas, ¿por qué participaron entonces de la convención y se sometieron y votaron propiamente?
Y porque la gente dijo de que éramos cobardes, ellos dijeron de que Blasiano no se iba a presentar, que nosotros íbamos a escondernos y estuvimos ahí. Y como que no nos dejaron entrar, entramos. Así de sencillo.
A las 6 de la mañana
y no me permitieron entrar. Tengo dos hermanos, dos gente ahí que son dirigentes de años, y no me dejaron entrar. Y entré. entré y atropellé, no me van a dejar, ¿cómo no me van a permitir a mí entrar en la convención de mi partido? ¿Cuál es el motivo? Querían hacer una convención a puerta cerrada exclusivamente con los convencionales, y estamos hablando de llegar al poder de la República y le van a cercenar el derecho a la dirigencia. ¿Cómo le van a cerrar la puerta a un Blas Llano, a tres gobernadores, al senador Julio César Franco, cuántas veces presidente del directorio, vicepresidente de la República? Esto ya es un atropello. ¿En qué quedamos? ¿Qué es lo que se quiere? Dios mío, no entiendo, no entiendo. Supera mi capacidad de razonamiento de cómo quiere conducir al partido, porque lo más lindo es entrar, discutir, debatir y analizar.
Sí. Ahora, al entrar con dificultad, como está señalando, pero votar, ¿convalidaron o no la decisión soberana de los convencionales ustedes, los del equipo joven?
Y porque somos demócratas y venimos a asumir de frente, promover la oreja baja, oreja pecho.
Y entonces acepten el resultado. Y entonces acepten el resultado, eso, si son demócratas.
No. Son dos situaciones, Enrique. Uno, porque es irregular. Uno es irregular. Pero estuvimos ahí firmes y vamos a seguir estando en donde sea. Porque no podemos permitir que un grupo que solamente por una ambición desmedida, y no, la política es ambición, eso no podemos tampoco discutirla, pero vamos a hacer mucho más, un poquito más mesurado, si realmente queremos. Ahora, si queremos poner nuestro capricho nomás, nuestro ego nomás, no, seguramente se justifica, y es lo que está pasando.
Pero cuando vos decís somos demócratas, yo creo que no podés evitar una situación. El escenario de votación fue libre, nadie fue coercionado para votar en un sentido u otro. Y los convencionales votaron.
Yo te puedo dar nombres, fueron coercionados, un montón de cosas. Da gusto, niño. Salieron la gente ahí de la convención de mi departamento. Yo me retiré al último, a la pucha. ¿Qué es lo que va a pasar? Los mismos convencionales que votaron de esa forma parece que se despertaban. Esto va a dar mucho que hablar, mi querido. Nosotros somos dirigentes de nuestro partido. Yo soy dirigente de base del departamento de Caguazú, conozco el quinto departamento, Guairaca, Azapá, San Pedro. Voy a seguir trabajando. Y da gusto, hay muchas cosas, no es tanto como lo que se ve.
Pero ayer, el sábado, votaron una decisión, ¿verdad?, de mayoría, y yo pregunto si se va a respetar o no esa decisión. Me imagino que...
estoy repitiendo, nosotros vamos a tomar una determinación en base a una reunión, y tenemos toda la libertad de aceptar o no respetar. O sea, es una decisión política, atendiendo a muchas cosas y muchos acontecimientos que se presentaron.
Yo lo que pregunto
es,
la crispación que se generó acá también, senador, para ser puntuales nomás, es que ustedes se dieron cuenta tarde de que Fernando Lugo era el que les podía hacer ganar al equipo joven. El equipo joven se dio cuenta tarde, porque hasta octubre el señor Llano, que es el líder del movimiento, no tenía ese criterio, por lo menos no expresado públicamente. Después resulta que se dieron cuenta que Fernando Lugo era el candidato. Y ustedes son los que proponen una situación diferente, un escenario diferente dentro del partido, ¿o no?
No. Nosotros siempre sostuvimos de que la figura de Fernando Lugo tenía una aceptación importante. Hace 2 o 3 años ya nos dimos cuenta. Hay que salir nomás en el interior y a escuchar a la gente, cómo está la agricultura familiar campesina, cómo está la atención primaria a la salud, cómo están los caminos vecinales, cómo está la tercera edad, cómo están los trabajos sociales. Y eso es un reclamo del gobierno de Fernando Lugo. Nosotros hace rato nos dimos cuenta de esa situación. Nosotros ya, octubre, noviembre, ya hemos conversado con Fernando Lugo de esta situación. Yo personalmente conversé con él.
Claro, yo entiendo ese tema de valorar a la figura. Uno puede valorar a la figura Fernando Lugo, pero otra cosa es querer que esa figura sea candidato a presidente cuando claramente no está habilitado. Y de esa situación ustedes se dieron cuenta recién en octubre. Basta con ver las declaraciones del propio Blas Llano, que el día de la votación de la reelección vía enmienda en el Senado, agosto, él decía que no iba a acompañar esa posición para dividir al partido. Sin embargo, después el equipo joven se vuelca a la opción Fernando Lugo. Yo no estoy hablando de el reconocimiento de la figura. Ustedes pudieron haber reconocido siempre la figura de Fernando Lugo. No vamos a entrar a discutir eso. El tema es que ustedes se dieron cuenta que Fernando Lugo tenía que ser el candidato tarde. ¿O no? No, es que ustedes siempre supieron eso.
La política es estrategia. Y la estrategia es llegar al poder de la República. Si nosotros nos damos cuenta de que esta persona tiene la posibilidad de llegar, ¿cuál es el problema?
Pero se dieron cuenta tarde.
Muy bien, en Coronel, no importa, más tarde o temprano. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. No es tarde. Bajo ningún sentido es tarde. Estamos a tiempo. Yo me acuerdo cuando un coronel Oviedo Blas Llano se fue hace 5 o 8 años atrás y nos dice a nosotros, yo era gobernador de Caguazú, y me dice, mira, Enzo y amigos, acá la figura de Fernando Lugo es lo que pega para ser candidato a presidente de la República. Y nuestro candidato era Carlos Mateo Valnegui. Y tuvimos una reunión y le dijimos a Carlos Mateo que se postule a la vicepresidencia de la República. Y nos jugamos sobre esa chapa y llegamos. Y nuevamente es lo que nosotros estamos pretendiendo. ¿Para qué vamos a mentir? Yo hice reuniones, trabajo, recorrida. ¿Por qué? Porque pega la figura de Fernando Lugo. ¿Qué vas a decir? Política es realidad, es presencia, es número, es voto.
Claro, pero lo que pasa es que con ese criterio de oportunidad que ustedes descubrieron con Fernando Lugo, cambian toda la posición del partido. Es más, se cambian posiciones históricas como la del senador Blas Llano, como la de Silva Facetti. No sé específicamente la tuya, pero conozco la posición de los otros dos senadores que votaban hasta hace unos meses en contra de la enmienda. Y resulta que por la oportunidad de ganar cambian esa posición. ¿Qué me respondes a eso?
¿Y por qué, para qué nosotros queremos ganar la presidencia de la República? En política se busca poder, y estando sí. En el poder, ejecutar políticas públicas que puedan beneficiar a la gente. Políticas públicas en donde la gente pueda cambiar su sistema de vida. Eso es lo que pretendemos. Para eso hacemos política.
Correcto.
Pero no hago política para tomar té en el jardín. Yo hago
Pero entonces tiene razón Stroessner. O sea, hacemos política para ver si nuestro camino es el correcto y la Constitución nos importa un pito.
Sí, pero vos me estás preguntando qué es lo que vamos a hacer. Nomás yo mezclar las cosas.
Lo que yo te estoy preguntando es cómo se justifica que cuando el equipo joven descubre el criterio de oportunidad, ese criterio de oportunidad es Lugo, resulta que pueden tirar por la borda una posición democrática y en defensa de la Constitución. Porque resulta que el equipo joven nos vino diciendo todo este tiempo, y su principal referente también, que él no estaba a favor de la reelección vía enmienda. Ahora, porque dicen, queremos ganar y esta es la forma de ganar, vamos a votar nomás en contra de nuestra posición jurídica. Esa parte es lo que yo te pido que me expliques.
Y bueno, pero la política es realidad, mi socio. Si nos damos cuenta de que nos vamos a llegar con este candidato, y si somos políticos y queremos llegar al poder, hay que replantear la estrategia, ¿no?
Y entonces, sí, pero entonces Stroessner tenía razón, que el fin justifica los medios y podemos tirar la Constitución por la ventana si nos conviene. Ese es el mal punto de eso, ¿verdad?
Si te conviene. Punto de vista.
Pero entonces, ¿qué es lo que le discutimos a Stroessner? No hay nada que discutir a Stroessner.
Porque es un criterio utilitario. O sea, es lo que a mí me conviene, entonces no me importa.
¿Entendés? O sea, Stroessner tenía razón. ¿Qué me importa la Constitución?
En la época de Lugo no hubo persecuciones. En la época de Lugo no hubo atropellos.
¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? Senador, lo que nosotros te estamos reclamando es que se descarta una posición histórica del movimiento por una situación utilitaria. Porque vos me decís que me vale más cambiar mi posición porque eso me reditúa en votos y en posibilidad de ganar. Y yo pregunto, ¿dónde están los principios? No existe eso.
Acá todavía no podemos hablar de algo. Estamos conversando. Vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a resolver. ¿Te parece? Ustedes ya se están adelantando un poquito nomás.
No. Pero lo que pasa es que hay una decisión categórica del directorio, de la convención, perdón, que ustedes ahora no van a acatar. O por lo menos eso es lo que nos da a entender, ¿verdad? Aunque no hay todavía un posicionamiento oficial por parte del equipo joven. Pero ustedes se decantan por...
Acá fue un capricho de la convención.
¿Pero cómo va a ser capricho cuando votaron más de 500 personas?
Es un carnaval de hipocresía.
Pero el voto de la gente no vale. El voto de la gente no vale.
Vale. Pero ahí hubieron muchos liderazgos. Yo te digo así nomás, mi querido amigo. Yo llego a Paño. Nosotros no conocemos quiénes estamos en el partido. Esto es un capricho que se instaló. Por favor, y te puedo hablar. Yo soy un dirigente de base. Tengo 45 años, tengo 20 años de militancia política ininterrumpida y lo conozco a todos. Así no más funciona el tema.
Pero yo puedo decir también entonces que es un capricho del equipo joven lo de Fernando Lugo, ¿verdad o no?
No, porque nosotros queremos llegar al poder. Así más de sencillo.
Pero, ¿y para llegar al poder vale todo?
Y cada uno tiene su estrategia, ¿no te parece?
¿Y entonces qué le cuestionaba a Efraín? No entiendo.
Y yo le cuestioné a Efraín su soberbia, su atropello.
Él te puso una convención y vos querés atropellar la Constitución.
Hasta este momento nosotros no estamos atropellando absolutamente nada. Vos te estás adelantando los hechos.
Sí, puede ser, pero...
te estás adelantando los hechos. Lo que yo te estoy contando son hechos reales que sucedieron.
Enzo, Yo único, mira, primero, muchísimas gracias por atendernos al teléfono, en serio te digo, porque realmente es complicado hablar con Blas y con Fernando. Ya, o sea, quiero que sepas que te agradecemos muchísimo. Y respetamos muchísimo lo que estás diciendo. Lo que ocurre es que vos nos estás presentando una cuestión que es sencilla. ¿Qué es lo que nos conviene? Y por lo que nos conviene, tiramos la Constitución y después le criticás a Efraín el atropello. A ver.
No, la soberbia.
O sea, perdóname, discúlpame, no estoy entendiendo muy bien. Tirar la Constitución por la ventana no es un atropello, no es soberbia, no es justificar a Stroessner.
Acá pues se mezcla todo y se adelanta. Al final se hace todo un show, toda la semana que se va a presentar esto. Y bueno, cuando suceda algo, seguramente nosotros vamos a poner la cara y punto, Enrique. Esta es una decisión política.
Pero sabes que
hasta este momento todavía no se dio, ¿verdad?
Lo que pasa es que, senador,
estoy relatando de lo que fue la convención son hechos reales.
Sí.
Que yo he visto, viví y pasé. Y vamos a estar estudiando, evaluando esta situación y ver qué es lo que pasa en la semana o en los meses.
Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué ustedes no pueden estar convencidos en la no violación de la Constitución como lo estuvieron en el pasado? ¿Por qué? ¿Por qué hay una duda? ¿Por qué uno tiene que esperar el día de la votación para preguntarle su posición al equipo joven?
Y bueno, pues nosotros somos dueños de nuestros votos. Así como a mí me preguntaron en su momento, ¿va a votar en contra de Fernando Lugo por juicio político? Está todo mal. Yo soy dueño de mi silencio y punto. Dije y me fui a votar porque era un mandato político del partido en ese momento. ¿Verdad?
Sin convención, ¿eh? Aquel mandato político obedeciste sin convención. Ahora tenés uno de la convención y no querés obedecer.
Y en su momento vamos a resolver eso, Enrique.
Enzo, equivocate si querés, pero a favor del pueblo, no en contra. A favor de la Constitución.
Yo siempre estoy trabajando para el pueblo, Enrique. Mi base, mi departamento, mi zona, siempre estamos al servicio de la gente, trabajando, presentando proyectos de ley que pueda beneficiar a la gente, haciendo políticas públicas. Es el lugar donde yo estuve, siempre hice, por lo menos tengo ese testimonio. Mil cosas se puede decir, pero siempre hice a favor de la gente y a favor del pueblo.
¿No tienen miedo?
Hoy tengo la satisfacción de salir a la calle, recorrer y hablar con la gente. Nunca me gritaron. Mil cosas se puede decir, pero la satisfacción que tengo que como político siempre estoy al lado de la gente y con la gente y para la gente.
¿No tienen miedo que terminen inhabilitados políticamente? Porque 10 años dicen que es la pena para los que votan a favor de la enmienda en el Senado.
No. Vamos a recurrir. No hay mandato imperativo.
No hay mandato imperativo. Enzo, simplemente agradecerte muchísimo. ¿A qué hora es la reunión esta tarde?
Y tendría que confirmarnos. Yo, como te dije, regresé anoche tarde y nos dijimos que íbamos a tener una reunión. Y estamos, porque todo el mundo que estuvimos recorriendo San Pedro y Maracaná después de la interna, casi 2 semanas de convención, de trabajo. Entonces tendríamos que hacer un cruce de llamada con los amigos y si nos reunimos hoy o mañana, pero sí o sí vamos a tener que reunirnos para evaluar la situación.
Sí, señor. Abrazo, Enzo, muchas gracias.
Otro para vos, mucha suerte.
Enzo Cardoso, senador.
Que veas.